Exa FM presenta el programa donde te diremos exactamente lo que debes saber antes de ir al cine. Cinexa. Entrevistas, críticas, reseñas, noticias, recomendaciones y lo más importante del séptimo arte te esperan en Cinexa. Conduce Susana Moscatel. Comenzamos Cinexa. En todas partes. Ponte Exa.
Ay, esta semana está bien difícil. Esta semana, de verdad, ayer que veía el resumen de estrenos que hiciste para televisión, mi querido Mar, yo decía, no, me voy a ir a ver Star Trek otra vez. Ahí siguen nosotros los nobles. O sea, no hay absolutamente nada de lo que se estrena esta semana que a mí me parezca atractivo. Sin embargo, eso no quiere decir que las recomiende o no. Porque hay gustos, hay géneros. Y aquí están emocionados por algunas cosas. Les veo la carita de... A ver, empecemos por lo más sencillo. El Reino Secreto, animación. Una muchacha que va al bosque o a la jungla o a la selva y se une a un grupo de guerreros que quieren salvar el planeta.
La fórmula clásica de Querida encogió a los niños, hecha en versión de animación. Mira, en un resumen.
Que Querida encogió a los niños es una cosa brillante.
Brillante,
una
por gran supuesto. Película,
que, por cierto, ¿no? ¿Qué fue de Rick Moranis? Tú has de saber, mi querido Dani.
También tiene el destino de tu queridísimo Michael Keaton.
No, silencio.
Bueno, no Michael Keaton.
Michael Keaton, su destino
regresando.
Soy yo.
Bueno.
Entonces, y Rick Moranis, que no es de Rick espero Moranis. Que no. Para quien ubique a Rick Moranis, era el chaparrito de lentes de Querida encogió a los niños. También salía en La pequeña tiendita de los horrores, en la versión musical, no en la original.
Con Steve Martin como el dentista.
Sí, bueno, sí, el dentista sádico.
¿En qué más salía Rick Moranis?
En todo, hubo un momento en Ghostbusters salía.
En Ghostbusters, claro, es uno de los famosos cazafantasmas.
Pues no es uno de los famosos cazafantasmas.
No, no es.
Es el que anda con la secretaria de los cazafantasmas, sí, que quería ser cazafantasmas.
Janine o Janet.
Janine.
Bueno, Rick Moranis, quién sabe dónde... Whatever happened to Rick Moranis.
Pues no sé, pero la clásica fórmula de Querida encogía a los niños, decías.
Efectivamente, que en su momento fue brillante, pero verla repetida de nueva cuenta es una cinta para cumplir con el fin de semana.
Pero
para
es animación.
Familiar, es animación.
Para chavitos muy pequeños, que yo supongo que va a funcionar bien en ese sentido, ¿no?
Por supuesto, en ese sentido funciona. Estábamos platicando fuera del aire.
Tenía un perro, un pug, que es gigante, que es gigante. A mí se me hizo reír mucho.
Sí, por supuesto, tiene las bromas características que harán que la familia se la pase bien. Sin embargo, cuando no es una animación de la calidad o del estándar que ya pusieron DreamWorks o Pixar, es complicado porque... Tú decías, Susi, ellos crean sus propias tecnologías para hacer películas impresionantes a nivel visual. Entonces,
en cada película hay tecnología nueva.
Por supuesto. Y Epic se queda en este estándar de una animación regular.
Donde sí le echan ganas es en el reparto que hace las voces. En la versión original, Amanda Seyfried, Colin Farrell, Christoph Waltz. Ahí nomás.
Sí, Christoph Waltz. Imagínate, pues algo de tener la película para Christoph Waltz te haya dicho que sí. Pero como aquí no la vamos a ver en inglés.
Epic en inglés.
Uh-huh. Epic, en fin. Ok, yo cuando vi los previos de Halley, pensé que era la versión de Filadelfia Tom Hanks mexicana. Me equivoqué.
Te equivocaste, Susi. Es la ópera prima de Sebastián Hoffman. Es una película muy interesante. Trata de un hombre que se llama Alberto, que literalmente se está pudriendo.
Cayendo en pedacitos.
Se está cayendo en pedazos.
Qué
entonces,
atractivo.
Si tiene una desesperación, trata de ocultar esto con perfume, con maquillaje. Sí. Llega un punto en el que ya no puede disimularlo. Y entonces el contraste interesante viene cuando crea un vínculo emocional con la encargada de un gimnasio.
Donde él trabaja.
Ajá. Donde él es vigilante de medianoche. Entonces, es este desarrollo de este personaje y de la batalla que tiene por querer adaptarse a una sociedad que obviamente no lo va a aceptar y de luchar contra esta situación que él tiene plenamente consciente. No es una película de un zombie como tal, porque él sabe que está...
Aunque el guiño
pero,
ya está.
Pero el guiño ya
pero
está.
Pero no es zombie, o sea, no es zombie como los zombies que están de moda. Es un hombre con una enfermedad.
Es un hombre con una enfermedad extraña.
Ok, hay puristas de los zombies. Me van a decir que los zombies también. Ya lo sé.
En la película es un hombre con una enfermedad muy extraña que va a luchar contra esto. Es un oasis ver esas películas de repente en el cine mexicano, como por ejemplo cuando vimos Año Bisiesto de Michael Rowell, que es una película distinta, diferente, oscura, morbosa. Lo mismo es con Halley. Yo creo que es la recomendación de esta semana, la película mexicana.
O sea, gozas,
muy
gozas el morbo.
El morbo es muy interesante, pero verlo en el cine mexicano, que yo no recuerdo una película de esta naturaleza, creo que es muy interesante.
Por
muy
muchos
gracioso.
Años
bueno,
yo solo
Cronos.
Iba... Bueno, sí.
Cronos,
gran
quizás,
película.
Hace 20
por
años,
supuesto,
no más.
Del género... Ach. Pero en este ángulo
sí,
de una persona pudiéndose...
Habrá que pensarle, habrá que repasar.
Habrá que pensarle. Y para la gente también, el director advirtió desde que la presentó, no es una película sencilla, no es una película que todo el mundo pueda aguantar, pero aquellos que les guste
estas imágenes fuertes... Se les van a atragantar las palomitas, pero...
Ahí está la opción, es Howl.
Ok, ok. Esa es la apuesta mexicana esta semana.
Y hablando de Holly.
Hablando de Holly, la que ustedes sí quieren ver verdaderamente, no entiendo por qué. Yo no entiendo realmente en mi cabeza por qué la línea de emergencia de Estados Unidos libera todas las llamadas a TMZ y a todos los portales de internet y a la revista People cuando hay una emergencia con alguien famoso.
Es un poco obsceno, ¿no? Debería ser privado.
Yo creo que es una cosa... yo creo que gente ha muerto por eso. Porque claro, les da miedo llamar, porque pues, ay, soy famoso y pues no sé si está pasando realmente algo. Y pues seguramente luego va a salir en todos los portales y en la tele, ¿no?
Esta película protagonizada por Halle Berry, Línea de Emergencia, The Call, expone un poco ese mundo que conocimos en Rescate 911, ¿no?
Bueno,
emergencias grandes y pequeñas que la gente resuelve en Estados
¿Por qué?
Unidos.
¿Por qué no en el 066, mijo? No,
no bueno.
Cada quien, ¿verdad?
Oye, bueno, son las generaciones ahí hablan.
¿Saben que yo una vez estaba en TV Azteca en una junta y alguien propuso, ¿por qué no hacemos una versión Rescate 911, pero el 066? Y
yo,
damn it, no. Y le dije, sí, la doblamos al inglés mal.
Sí, estaba muy mal doblada esa serie. Bueno, pero era imprescindible y nos muestra ese mundo, aunque bueno, ya actual, donde tienen un GPS increíble donde localizan cualquier evento. Halle Berry es una operadora muy ducha de este tipo de servicio, finalmente que está afiliado con la policía. Y en Los Ángeles, bueno, te explican una historia en la cual no quiero adelantar más, pero... Bueno, te explican que uno como operador o operadora de 911 no debe involucrarse con esa historia que está atendiendo. Luego cuelgan y ya va la unidad a rescatar a la persona, la unidad. Y bueno, ya el operador o la operadora ya no saben qué terminó la historia. Pero bueno, en Línea de Emergencia de Call vemos una historia en la cual Halle Berry más que se involucra. Es una película divertida, palomera. Sí, sí vale la pena. Sí tiene sus partes de espanto. Aquellos fanáticos o nostálgicos de Los Soprano verán a Christopher Moltisanti actuar en un pequeño rol. Okay. Está bien, pasa uno el rato.
Ok, luego viene El Último Exorcismo.
Ya habíamos visto la primera parte hace un par de años.
Mía.
¿Cuántas películas de exorcismo habrá al año?
Uf, al menos hay una.
Más que exorcismos en sí.
Sí, hay una.
Legal.
¿Y por qué? Porque hay mercados importantes para eso y México es uno de los mercados que más consume películas de terror.
Por ejemplo, Lynette Puente va a estar en la primera fila, el primer momento, en la primera proyección, no lo estuvo. Le encantan estas cosas. Sí hay público.
Hay un público que, y siempre las películas de exorcismos tendrán, habrá que ver cómo queda la taquilla mexicana este fin de semana para ver en qué lugar queda El Último Exorcismo, que seguramente es la que va a ganar la taquilla mexicana.
Pero espérense, ahí está el humor involuntario, empieza en el título. El Último Exorcismo, parte 2.
Exactamente. Es maravilloso, es una belleza. Puede ser un clásico, ¿eh? Tienes toda la razón. Ya solo por eso merece un aplauso. El Último
Exorcismo. Bravo, vayan a verla.
Parte 2. Nunca hay un final. Es como el final de Raúl Astor, ¿se acuerdan? No. ¿En No Empujen? Claro que no se acuerdan.
No.
En No Empujen, Raúl Astor llegaba y decía, bueno, pero vamos al final. Y acaba. Ah, no, pero ahora vamos al final. Y entraba otro gag y otro chiste. Y bueno, y tú ya acabó el programa. No. Vamos al final. Y nunca acababa.
Y nunca va a acabar.
Claro que no, porque Raúl Astor era un dios. Él y sí. Topollillo con Raúl Astor.
Topollillo, sí.
Ok. Abrió hace ya 4 días el Festival de Cannes.
Con figuras impresionantes, ver ahí llegar en la alfombra las primeras personas que veíamos, las imágenes de Steven Spielberg como el presidente del jurado, Nicole Kidman, Ang Lee. El jurado es impresionante este año.
Está muy, es Steven Spielberg, estás hablando
deslumbrante.
De grandes cineastas, es un jurado muy popular también. Exacto. En el sentido, es un jurado que todo el mundo va a voltear a ver y va a decir, esto me interesa.
Me encanta que pongan a Ang Lee junto a Steven Spielberg en un mismo jurado cuando fueron medio rivales en los últimos Oscars, ¿no?
Bueno, sí. Y además creo que muy pocas personas en este mundo pueden hacer ese nivel de fantasía como estos dos. Digo, después de Life of Pi, ¿cuál es tu película favorita del año pasado?
Fue Argo, pero...
Argo, bueno.
Pero
no,
la
no,
segunda,
pero emocionalmente.
Life of Pi es una obra maestra, visualmente rompe todos los esquemas y en efecto fueron los rivales de la pasada entrega del...
Amigos
del
y Oscar. Rivales.
Sí. Ahí sí le iba a Angley por primera vez que al tío Steve.
Sí, y pues lo ganó, muy merecido, y pues ahí están ahora, y lo que pedían es enamorarse de una película, esa es la manera en la que ellos hicieron su postura.
Pues yo no podía decirles nada hasta el 15, porque nos pidieron las personas de Warner Pictures, y se los respetamos, claro, que hasta que se estrenara en Cannes no hiciéramos una reseña como tal del Gran Gatsby, que se estrena aquí el 31 de mayo. Yo me enamoré del Gran Gatsby. Es una película que va a generar absoluta y completa respuesta opuesta en el... Sé que a ustedes dos les va a gustar mucho. Estoy segura que a ti también, mi Lili Angelito. No sé, porque es un hombre más serio. Eres uno... Digo, aquí... dice, no me conoce esta vieja. No, no puede. No, no, mira, la verdad es que el Gran Gatsby... Para quien haya leído la novela de Scott Fitzgerald, yo la leí hace muchos, muchos años en la secundaria. Y me pareció una linda historia de amor. No me había dado cuenta en ese entonces, porque es como los libros que aquí nos hacen leer en la secundaria, que tenemos que volver a leer. Tienes que leer a García Márquez, tienes que leer a Carlos Fuentes, tienes que leer a todos estos grandes autores.
Las Batallas en el Desierto.
José Emilio Pacheco. Tienes que leer todo esto muy chavito y luego releerlo después de cumplir los 25, 30 años. Para volver a entender de qué estaban hablando. O como diría Velasco Piña, la edad de la punzada, ¿no?
Claro.
¿A qué se refieren con todas estas pasiones, con todo este amor? Y el Gatsby es una historia... no solamente de profundo amor, sino de profunda pasión, pero también de una terquedad emocional, también de una necesidad de dominar, de una capacidad de generar belleza artificial o no, eso no lo sabes. ¿Quién mejor que Baz Luhrmann para capturar la sensación desenfrenada de sentir sexual, pasión y desesperación de los años 20? Cosa que creo que en este momento estamos en cierta forma reproduciendo. Emocionalmente como sociedad.
Con la cultura del hip hop, por ejemplo.
Y con la crisis económica de la cual va medio saliendo el mundo y con la incertidumbre que Europa está viviendo en este momento. España, por ejemplo, a mí me lo platicaban amigos españoles y la prensa europea lo decía mientras veíamos cosas acerca de Gatsby. Decían, es que a ver cómo les va en Cannes, porque allá la situación no es la misma que acá. No se puede celebrar que ya se superó esa crisis.
Y por si he dicho que si bien la película no ha sido aclamada en Cannes, tampoco la bucharon, ¿no? Que es lo que luego suele pasar con la película de apertura.
Esa es nuestra mente razonable, no la mente apasionada en este momento. A mí me enloqueció Gran Gatsby, por supuesto, al estilo Luhrmann, extremo, exagerado, dándose muchísimos permisos, pero jamás se va a dar un permiso Baz Luhrmann sin saber a partir de qué se está dando ese permiso, sin conocer el contexto original.
La pregunta que muchos tienen, Susi, el 3D.
A mí particularmente el 3D me hace daño, uh-huh, porque mi cerebro está mal construido.
Okay.
Y creo que es un porcentaje de la población muy particular, y me lo decía uno de los directores, creo que es un 8% de la población o menos, uh-huh, que sufre con el 3D literalmente dolores de cabeza.
Okay.
Pero, a pesar de ello y con todo lo que a mí me choca el 3D, lo gocé.
Okay.
No te saca. De la misma forma que el hip hop y el 3D no eran posibilidades en 1920, uh-huh, son elementos que utiliza para enaltecer lo que está narrando.
Okay.
Y lo que importa es lo que está narrando y las actuaciones son gloriosas. Gloriosas.
Leonardo DiCaprio, ¿tendrá su oportunidad de Oscar?
Sí.
¿Es esta?
Sí, espero que sí, pero está tan guapo que lo odian y luego no se lo quieren dar.
No se la perdonan, ¿verdad?
No le perdonan Titanic.
No le perdonarán
y Titanic. Y ni Romeo y Julieta, hablando de Baz Luhrmann.
Bueno, sí, pero bueno. Y lo interesante, ya con esto nos damos una pausa, porque hablaremos mucho de Gatsby cuando se estrene. Pero yo creo que lo más interesante es lo que decían tanto Leonardo como Tommy Maguire cuando platicábamos con ellos, de que finalmente, desde la primera película y única película que hicieron juntos, que About a Boy, no es About a Boy,
This Boy's Life,
que la película con la que el mundo conoció a los dos y sobre todo a Leonardo DiCaprio, dijeron, este sí es un actor. Luego ya se volvió galán Titanic y pues como que lo medio ignoraron y luego él solito perseveró. Pues desde
y
entonces,
por Marvin Grape, ¿no? También con Johnny Depp.
What's Eating Gilbert Grape. Pero desde entonces habían querido hacer algo juntos y no lo habían logrado. Ya lo lograron. En la original los dos iban por el mismo personaje y se prometieron que quien ganara el personaje iba a meter al otro en This Boy's Life. Así que lo lograron al fin.
Wow.
Mucha emoción con Gatsby. Vamos a hablar de nuestro cine y le damos la bienvenida con muchísimo gusto a Juan Antonio de la Riva, presidente de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México. Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes, Susana.
Buenas tardes. Pues aquí estamos hablando de cine y el cine mexicano, pues ahora sí que estamos muy contentos que cada semana hay un estreno.
Sí.
Prácticamente, ¿no?
Prácticamente hasta 3 estrenos por semana y desde luego que eso está muy bien. La producción de cine mexicano se ha elevado. Ha habido 2 películas muy taquilleras este año, pero en general el cine mexicano sigue enfrentando un problema en la exhibición. No hay lo que señaló el cineasta Felipe Casals, equidad. Entonces, claro, entendemos que el cine es plural y que va a diversos tipos de público, pero ojalá que tuviera mejores condiciones el cine que no es estas nuestras películas taquilleras, hubiese la forma de mantenerlas más tiempo en cartelera o que inclusive pudieran llegar a la provincia. El cine
no llegan, está, ¿verdad? Es un gran punto, porque nos escuchan en muchas de las, ¿sí?, plazas de la República Mexicana en este momento, y sí nos van a decir, aquí no nos llegan la mayoría de estas películas de las que hablan.
¿No son falta de ganas?
Sí, claro.
No son falta de ganas, sino que la película no llega a Hermosillo, a Durango, a Colima, y entonces el público no está atento a lo que está ocurriendo con el cine mexicano. Desafortunadamente, esa centralización no es culpa del medio cinematográfico, sino de las reglas de exhibición.
Queda claro, se han hecho cosas muy importantes en los últimos años para que se pueda hacer, para que haya más producción. Se han logrado estímulos fiscales que han ayudado muchísimo a que se hagan muchas de estas películas, pero seguimos con la misma situación y es muy clara. Y suena casi casi ya trillado y la gente hasta dice, ay, pero es cierto, cuando una película mexicana no es vista y mucho el primer fin de semana, simple y sencillamente desaparece.
Así es. Y bueno, en ese caso, por ejemplo, habría que, yo creo que como hace algunas décadas, las películas mexicanas tenían garantizada su exhibición en todo el país. Puede ser una semana en el DF, pero una semana por ciudad, por plaza, sería mucho más significativo.
¿Cómo se garantizaba antes? Porque ahí es donde entra el debate difícil, ¿no?
Claro, había una compañía distribuidora de películas nacionales,
sí,
que tenía relación con las exhibidoras de ese momento, que eran compañía operadora de teatros o Cadena de Oro.
Sí.
Y todas las películas por sistema, todas las películas mexicanas se exhibían en cada plaza del país, en ciudades grandes, pequeñas, pueblos y poblados pequeños, por lo menos una semana, de tal manera que el productor de la película podía calcular que en un año que su película estuviera circulando
salía
por todo
gira
el país, no, pues digamos que sabía que podía recuperar hasta determinada cantidad, pero inclusive cuando una película llegaba a ser muy taquillera, bueno, pues aquello era realmente cuentas muy favorables. Ahora la exhibición está centralizada en Cinépolis, Cinemex, y eso ha dificultado.
Sí, porque Cinemark
evidentemente
va que desaparece.
Favorecen algunas películas mexicanas, eso nos da mucho gusto. Algunas de estas películas se han vuelto un éxito inusitado de taquilla, eso está muy bien, pero también hace falta que lo otro tenga un espacio y un lugar.
Y ahí está el debate, ¿no? Porque finalmente es un mercado libre y el público decide qué ver. Entonces, ¿qué hacer para volver más atractiva la industria del cine nacional a la gente que ya por automático dice no voy, ¿no? Sin saber si es buena o mala la película, lo que hablábamos ahorita, ya hay géneros. Antes se pensaba que el cine mexicano en sí era un género, terrible error, pero por muchos años parecía que sí. Ahora cada vez que sale una película mexicana es algo diferente.
Hay una gran diversidad temática. Muchas de estas películas vienen además precedidas de premios y reconocimientos del extranjero. Hay muchos jóvenes que están expresando su punto de vista sobre la realidad del país y diferentes temas. Entonces hay una pluralidad que es muy atractiva, pero pues habrá que trabajar mucho en ese sentido. Le corresponde a las autoridades culturales, a las autoridades del IMCINE, al medio cinematográfico y también a la academia. Por supuesto, es una suma de trabajo
y ahí
y
está
de voluntad.
El punto que nos trae aquí hoy, porque uno de los eventos más relevantes para poder hacer esto debería ser el Ariel. No se ha logrado del todo porque siempre se ha percibido como un evento muy para adentro de la industria, de películas que el público precisamente no ha tenido la oportunidad de ver, ya sea por estas cuestiones de distribución, ya sea porque pues sí, hay tiempos de estreno que no van de acuerdo con la ceremonia. Sé que este año se está buscando, además de que la ceremonia vuelva a ser transmitida en televisión, se va a hacer, y que sea mucho más atractiva. ¿Cuál es el plan? ¿Cuándo son? ¿Cuál es el proyecto?
Bueno, desde luego que sí, en efecto, la academia se ha topado durante años con que la academia premia la calidad cinematográfica. Y eso ha sido algo que se ha cuestionado mucho, pero en efecto, una academia de la naturaleza que sea, son creadas para reconocer la excelencia de trabajos literarios o científicos y en este caso cinematográficos, de tal suerte que esta crítica que se le hace de y las películas taquilleras y esta nadie la vio, es algo que no le corresponde a la academia poder tratar de otra manera, ¿sí?
¿Cómo se compararían en ese sentido con los Goya, con los BAFTA, incluso con el Oscar? ¿Qué es lo que ocurre con nuestra industria? ¿Qué hace que las películas tan taquilleras no sean consideradas las de gran calidad necesariamente?
En, En el caso de los Goya, por ejemplo, los BAFTAs en Inglaterra, los Goya en España, los BAFTA en Inglaterra, los Óscares, premian también su propia calidad cinematográfica de acuerdo a la cinematografía que cada quien tiene, ¿no? Es muy común que, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos, de una producción de 300 películas al año, solamente premian a un 10% en los Óscares.
Sí.
Eso es significativo. ¿Qué pasa con el resto de películas? Forman parte de esa industria. Y de acuerdo a la mentalidad norteamericana, a su sistema de distribución, premian obviamente películas por encima de la calidad habitual que el cine norteamericano tiene, las sobresalientes, ¿no?
Claro.
Y aquí se ha tratado de hacer lo mismo. Es un premio que otorga la propia comunidad cinematográfica porque se constituye un comité de elección por personas que han ganado el Ariel o han estado nominados por lo menos en dos ocasiones para que vean las películas, emitan un voto para nominarlas y luego para determinar a los ganadores. Entonces es un premio de los cineastas para los cineastas en todas sus especialidades. Creo que eso lo hace equilibrado, pero no es fácil, no es fácil.
Es muy difícil convertir, porque es cierto, ¿sí? No le vamos a decir a un cineasta, vota por tal película para que sea atractivo. Sin embargo, pues estos premios en otros lugares del mundo están generados por la industria para impulsar a la industria.
¿Sí?
Contratar a un Seth MacFarlane, por ejemplo, que está buscando un sector de jóvenes que son los que quieren que llenen las salas de cine, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese sentido en la ceremonia este año, por ejemplo?
Bueno, la ceremonia se ha transmitido desde hace ya varios años por el Canal 22. Este año no va a ser la excepción. Y también, por primera vez, a través de un canal de cablevisión, Cine Mexicano por Cable, que creo que no nos alcanzamos a imaginar, muchos de nosotros, gente del medio, el impacto que puede llegar a tener la ceremonia en un canal como este,
claro,
en donde el público está anclado todos los días viendo cine mexicano, va a ver por primera vez, va a tener ocasión de ver la ceremonia y desde luego buscar el apoyo de los medios, una difusión más amplia que en años anteriores, pero por supuesto está la voluntad también de quienes aprecian el cine mexicano poder enlazarse a esta ceremonia.
Pues yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. ¿Cuándo son?
El martes 28 de mayo,
ya casi,
a las 8 de la noche, en el Palacio de Bellas Artes. Van a conducir cuatro actores, Luis Gerardo Peña, Adriana Paz, Mónica Huarte y un cuarto actor que no recuerdo en este momento. Son dos parejas como conductores. Además son... Uno de ellos estuvo en Nosotros los Nobles, los otros han estado en...
Mónica es un talentazo, además es una de las mujeres más divertidas que he conocido en mi vida. Ojalá le metan también comedia de verdad, esa es mi sugerencia.
Ajá.
Que le metan comedia, igual ya está escrito todo, pero ojalá se vuelve muy atractivo y no demerita el cine.
Se ha hecho así en años anteriores, ¿eh? Estado ahí, por ejemplo, Andrés Bustamante, Jesús Ochoa.
No tienen que ser comediantes, comedia.
No, pero digamos que lo han metido en la comedia, sí.
O sea,
Jesús Ochoa es un actor serio o comediante,
puede
según
ser
se vea el caso.
Lo que quiere ese hombre,
¿no? Andrés Bustamante tiene él sí es comediante, y se ha tratado de hacer eso, lograr un equilibrio justamente entre la seriedad, la solemnidad que implica el propio Ariel, y también el júbilo y el gusto de otorgarlo y de recibirlo, ¿no?
Pues ahí estaremos con todo el gusto del mundo y sí, apoyando la industria del cine mexicano, que es nuestra industria y que la amamos profundamente, que también somos críticos cuando es necesario, pero hay que estar ahí y hay que apoyar, y por supuesto el 28 de mayo a las 8 en el Palacio de las Bellas Artes, o si no, por el Canal 22. ¿Se va a transmitir simultáneo?
No es en vivo, pero va a estar en las redes, a través de las
y
redes.
Y ahí estaremos reporteando,
por
además.
Por supuesto, y están cordialmente invitados ustedes para ir viendo los pormenores de esta ceremonia.
Pues muchísimas gracias por venir, estaremos pendientes y a ver si platicamos después de la ceremonia, ¿va?
Con muchísimo gusto, claro que sí, Susana.
Pues yo feliz de la vida, Juan Antonio de la Riva, presidente de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de nuestra nación. Eso.
Así es.
Cinexa presenta Pueblo Chico, Pantalla Grande. Porque en Hollywood, todo el mundo se conoce.
Esta cápsula comienza y termina con Christine Scott Thomas, famosa por roles en películas como Cuatro bodas y un funeral y El paciente inglés. Recientemente protagonizó un thriller francés sobre una compleja relación maestro-alumno, Dans la maison, en la casa.
Todo eso se vuelve de más en más creíble y de más en más dangereux.
Kristin Scott Thomas participó en el filme El hombre que susurraba a los caballos, donde aparecía una muy joven Scarlett Johansson. La actriz nacida en 1984 es protagonista, junto con Joseph Gordon-Levitt, de la primera película dirigida por este actor, Don John, comedia sobre un adicto al porno. Gordon-Levitt es quizá más conocido por su papel en 500 días con ella, 500 Days of Summer.
We've been like Sid and Nancy for months now.
We have some disagreements, but I hardly think I'm Sid Vicious.
No, I'm Sid.
Oh, so I'm Nancy.
Scarlett Johansson tuvo un papel en Iron Man 2, saga en la que ha participado regularmente Jon Favreau, a quien pronto veremos en la nueva película de Martin Scorsese, El Lobo de Wall Street. Una película en la que ha participado Favreau es La Señora Parker y El Círculo Vicioso, donde compartió cuadro con Jennifer Jason Leigh. A ella la veremos en una próxima película sobre un peculiar amor adolescente, The Spectacular Now. Una película en que ha participado Favreau es La Señora Parker y El Círculo Vicioso, donde compartió cuadro con Jennifer Jason Leigh. A ella la veremos en una próxima película sobre un peculiar amor adolescente, The Spectacular Now. Uno de los roles de Jason Leigh en los 2000s fue en el debut de Sam Mendes como director de cine, Camino a la Perdición, protagonizada por Tom Hanks y Jude Law.
This is the life we chose, the life we lead. And there is only one guarantee. None of us will see heaven. Michael could.
En Camino a la Perdición tenía un pequeño papel Stanley Tucci. En 2013 participa en la segunda entrega de las fantásticas aventuras del Hijo del Océano, Percy Jackson y el Mar de los Monstruos.
Monsters, what the humans called the Bermuda Triangle.
Our quest calls for only our finest hero, the best of us, the daughter of the God of War. Clarice!
Don't worry about always coming in second, Jackson.
You know, everything they say about you is wrong, Clarice. You actually do have a sense of humor.
En 1989, Stanley Tucci compartió pantalla con Nicole Kidman en Billy Bathgate. El próximo proyecto de la australiana es una versión fílmica de un episodio de la vida de Grace de Mónaco. Esta corre bajo la dirección de Olivier Dahan, realizador de la biografía de Edith Piaf, La vida en rosa.
Tous les soirs chez Le Pé, tu as beaucoup à apprendre.
Oh, t'es bien le premier qui me dit ça.
Articule. Reprends.
Ça n'existe pas, chante comme je parle.
Soit tu fais ce que je te dis, soit tu retournes d'où tu viens.
Mais j'ai une salle qui attend, moi!
Edith, t'as travaillé pour ça, tu m'as écouté, tu m'as cru. Redresse-toi.
Fix your house.
En la futura película sobre la princesa Grace, veremos actuar al veterano inglés de la interpretación, Derek Jacobi. Él compartió créditos en el año 2000 con Kristin Scott Thomas en la comedia costumbrista Up at the Villa.
Even the villa's on loan.
Why didn't you accept his proposal then and there?
I hope you're not one of those that has to be in love to marry.
Didn't you love your husband?
Good God, no.
Llegamos así otra vez a la actriz franco-inglesa Kristin Scott Thomas, con quien abrimos esta cadena. ¡Hasta la próxima!
Muchísimas gracias, Dani, por eso. Nos queda un minuto y tenemos tanto que decir. Empecemos por las joyas y los disparos en Cannes.
Oh, Dios, se robaron unas joyas en Cannes muy valuadas y por ahí se dice que la vida imitó al arte.
Lo que pasa es que la película de Sofía Coppola, The Bling Ring. Y además tomada en hechos de la vida real, reportadísimos además en su momento hace 2 años por TMZ y todos los portales. Un grupo de chavitos que comprando el estilo de vida de Paris Hilton, las Kardashian, bueno, no eran tanto las Kardashian en ese entonces, Lindsay Lohan y anexas, entraban a sus casas a robar y luego se iban de fiesta con ellos. Y a Sofía Coppola se le hizo un tema muy interesante para retratar en su película, que por cierto tuvo muy buen recibimiento en Cannes.
Inauguró la sección Una cierta mirada.
Y ahora, nos vamos enterando que hubo un robo millonario de joyas ahí. Y el tema es, ¿cómo proteger tus joyas cuando vayas a festivales? Un tema muy importante para la vida diaria de cualquiera de nosotros, ¿verdad?
Y Emma Watson ya dijo, no fui yo. Es como un poco Sharon Stone en Bajos Instintos, que dice, bueno, si yo hubiera matado a alguien, no sería tan estúpida como para escribir un libro sobre ello, ¿no?
Exactamente. Gran comparación. Híjole, Emma Watson contando así.
$1,000,000 es en lo que valoraron estas joyas. La palma de oro está a salvo.
Gracias.
Eso es aún. Lo importante.
Eso es lo que importa. Aún. Y ya nos tenemos que ir, pero no podemos dejar de consignar que esta fue la semana, como lo denominó la revista Time, del efecto Angelina. Angelina Jolie se hizo exámenes genéticos porque estaba preocupada respecto a su propensidad. ¿Qué tan probable era que ella sufriera de cáncer? Su madre murió a los 56 años de cáncer de ovario. Y resulta que ella sí tiene un gen que le hacía que tuviera un 86% probabilidad de sufrir esta enfermedad en el seno y en los ovarios. Entonces se sometió a una doble mastectomía, se quitó los senos para reducir del 87 al 5% la probabilidad de sufrir esta enfermedad, y lo hizo público, lo cual fue lo más llamativo y valiente de todo, siendo un proceso tan difícil y tan personal, con toda la intención de salvar muchísimas vidas, ¿no? Ahora tendrá que ver si lo hace también con los ovarios, bueno, con parte de su sistema reproductivo, ¿no? Digo, supongo que ya más hijos, ¿no? ¿Verdad? No sé, bueno, es cosa de ella y de Brad.
Muchos son adoptados.
Pero bueno, es un tema importantísimo porque muchísimas mujeres en el mundo están diciendo, caray, esto es una opción, aunque no alcanzable para todo el mundo. Nos tenemos que ir, desafortunadamente. Hasta hablaremos 6 horas más, pero el tiempo, pues es el tiempo. Dani Escoto, muchas gracias.
Qué gusto estar con ustedes, Susi. Nos escuchamos la siguiente.
Así es, yo estaré en la sala, en la zapa, desde Anaheim, California, con mucha información. Mi querido Omar Ramos.
Muchas gracias, Susi. Te escucharemos desde allá.
Ahí estaremos. Mi querida Lili Cornejo, como siempre, un placer trabajar contigo. Gracias por producir este programa. Angelito, un honor. Muchas gracias a todo este equipo, a Linda Cruz, a Linet Puente, a todos. Gracias y hasta la próxima.
En Cinexa te hemos dicho exactamente lo que debes saber antes de ir al cine. Ahora estás listo para elegir y disfrutar una buena película. Te esperamos en la próxima emisión de Cinexa con Susana Moscatel. Solo por Exa FM. En todas partes. Ponte Exa.